Esta es una transmisión especial de Eco Bahía. El Centro Universitario de la Costa y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, a través de su programa Eco Bahía, en colaboración con Resistierra de Radio Ibero 90.9 FM y con el apoyo de la Red Mexicana de Cuencas y el Instituto Corazón de la Tierra, presentan la serie de programas Lagos y Embalses de América. Programas dedicados para analizar qué significa el agua para ti, en conmemoración del Día Mundial del Agua. ¡Comenzamos!
Luna, caprichosa luna, orgullo del cielo, musa universal, ¿cómo transformas en agua y nos regalaste de ti la mitad? La mitad de toda tu hermosura la posaste en tierra con ternura, y buscaste un ser que todo el tiempo te cuidara y respetara tu silencio. Un buen hombre que te amara con locura. Vaya suerte, encontraste a don Juvencio. Luna, caprichosa luna, orgullo del cielo, musa universal, ¿cómo transformaste en agua y nos regalaste de ti la mitad? La mitad.
Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Les saluda Bartolo Cruz Romero, conductor de Eco Bahía, el programa de radio donde tu voz se escucha por la conservación del planeta. Estamos en vivo por el 104.3 FM de Radio Universidad de Guadalajara en el Centro Universitario de la Costa en Puerto Vallarta, Jalisco, México. Síganos en nuestras redes sociales como Radio UDG en Puerto Vallarta y arroba Radio Eco Bahía, arroba Resistierra y arroba Red Cuencas, ya que esta es una colaboración especial con nuestros amigos de Radio Ibero 90.9. Y bueno, seguimos con la serie Lagos y Embalses de América, una iniciativa de la Red Mexicana de Cuencas Hidrográficas, el Instituto Corazón de la Tierra, el programa Resistierra y Eco Bahía. Y para este día 9 de marzo tenemos la participación de los estados de San Luis Potosí y Quintana Roo. Por eso iniciamos con la melodía La Media Luna de Jaime Martínez. Y en nuestro banner publicitario puedes observar una imagen de la Laguna de Bacalar en Quintana Roo. Y haciendo referencia al Día Internacional de la Mujer, me permito expresar mi mayor admiración por todas ustedes, las mujeres que nos escuchan. Y por supuesto, en Eco Bahía tienen un espacio muy especial. Aquí tu voz se escucha por la conservación del planeta, pero también por la igualdad y equidad de género en nuestras sociedades. Así que damos la bienvenida a Alma Itzel Jacobo Escamilla. Ella es socia fundadora de Panorama Ambiental AC Morelia, Michoacán, que nos hablará acerca de la ficha descriptiva de la Laguna Media Luna de San Luis Potosí. Buenas tardes, Alma, te tengo en línea. Hola, Alma, buenas tardes. Alma, buenas tardes. Vamos a intentar comunicarnos con Alma, denme un minuto, por favor. Y bueno, les comentaba que esta es una serie especial en la cual estamos transmitiendo a través de la iniciativa de la Red Mexicana de Cuencas Hidrográficas, el Instituto Corazón de la Tierra. Y bien, desde Ecobahía hemos hecho un espacio para que la voz de todas, de todos los investigadores, de todas las y los investigadores de la Red Mexicana de Cuencas Hidrográficas, del Instituto Corazón de la Tierra, pues nos den a saber esas fichas descriptivas de los lagos y embalses de América. Tenemos en línea a Alma. Alma, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Alma? Buenas tardes. Oye, pues fíjate que te toca hablar sobre la media luna. A ver, vamos viendo, ¿quién es Alma primero? ¿Qué hace Alma en la media luna, por favor?
Sí. Nosotros, junto con el equipo de colaboradores, que formamos varios académicos, ingenieros, profesionistas de diferentes áreas, nos dedicamos a recopilar toda la información que hay sobre este cuerpo de agua y analizar todos estos datos para ver así su avance, si ha tenido un deterioro ecológico, cómo van, cómo se han implementado las políticas que se han desarrollado en esta área y qué falta para que nuestros cuerpos de agua en general mejoren. Si hay algo que hacemos aquí que funciona, okay, que se pueda replicar en otros cuerpos de agua para tener una mejor un mejor manejo precisamente y aprovechamiento de nuestro recurso hídrico.
Excelente iniciativa, Alma. Y dime, ¿quiénes forman parte de este equipo de colaboradores, del trabajo que se realiza ahí en Media Luna?
Sí, lo forma la Asociación Panorama Ambiental, así a la cual pertenezco. También tenemos compañeros del Instituto sobre los Recursos Naturales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, un grupo de becarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, afiliados a una consultoría ambiental de acá de Michoacán, y varios colaboradores voluntariados que hemos tenido.
Muy bien, entre todos ellos han elaborado una ficha descriptiva de esa laguna llamada Media Luna. ¿Puedes explicarnos a mí y al auditorio dónde se encuentra posicionada este cuerpo de agua?
Claro que sí, la laguna de la Media Luna se ubica en la región centro-norte del país de México, a 120 kilómetros de la capital del estado de San Luis Potosí, particularmente en el ejido El Jabalí, que forma parte del municipio de Río Verde.
El municipio de Río Verde, pero bueno, está en San Luis Potosí. Las características socionaturales de esta laguna.
Sí, pues es uno de los cuerpos de agua con mayor transparencia en el mundo. Tiene una claridad que la podemos observar hasta los 22 metros de profundidad. Es el cuerpo de agua más abundante del estado de San Luis Potosí, que se compone de 6 cráteres de manantial que tienen una profundidad de 9 a 35 metros, que forman precisamente una laguna. Y esta laguna tiene una área superficial de 1.58 hectáreas. Esta laguna tiene su forma de media luna y por ello tiene el nombre.
Muy bien. Tiene el nombre de media luna. ¿Alguna leyenda que nos pudieras compartir o el nombre de una leyenda por si alguno de nuestros radioescuchas quiere posteriormente ir a revisar esa información?
Sí. Pues fíjate que leyendas no particularmente, pero sí sus datos interesantes es que es un sitio de alta importancia arqueológica y cultural debido a que en ella se encontraron vestigios de culturas otomí y chichimeca, se encontraron figuras, ollas, vasijas e incluso se encontraron restos de esqueletos de mamut, lo que nos lleva a pensar en la edad que tiene este cuerpo de agua.
¿Y hablamos de cuántos años? ¿Sabemos el dato?
Pues los restos datan de aproximadamente 1 millón de años, los vestigios arqueológicos, el del mamut. Sí, te fallo con el dato.
Vaya, fíjate que me llama mucho la atención que dices que es un cuerpo de agua con la mayor claridad que existe en el planeta, hasta 22 metros. Normalmente los cuerpos de agua dulce, continentales, ¿a qué profundidad podemos ver cuando se está buceando? Porque al parecer este lugar es muy interesante y muy atractivo, sobre todo para practicar esas actividades de buceo y de snorkel.
Así es, precisamente uno de sus atractivos principales debido a su profundidad. Además que en estos cráteres se forman cuevas subterráneas en donde se puede practicar el buceo, y incluso se ha llegado a los 50 metros de profundidad y tiene perfecta vista hacia la vegetación acuática y todo lo que se encuentra en el fondo.
Bien, ¿qué es lo que les llama la atención a las personas que van a practicar estas actividades acuáticas?
Sí, lo que les llama la atención son los restos que se encuentran, la claridad del agua y precisamente los cráteres de manantiales. Esta agua, como se mantiene constantemente en flujo y movimiento debido a su salida en canales y en ríos, por ello mantiene su transparencia, y este es el mayor atractivo que ven los buzos.
La transparencia, deben ser esas formas de rocas que existen en el suelo de la laguna, ¿cierto? ¿Tú has entrado a bucear, has experimentado ese otro ambiente acuático?
Sí, es totalmente una maravilla, puesto que se ve de superficie a fondo, entonces es una belleza ante cualquier par de ojos que lo admira.
Oye, ¿la mejor temporada para visitar Media Luna?
La temporada de primavera, sin duda.
Primavera. En lluvias, ¿cómo está la transparencia?
Es un poco turbio debido al movimiento de agua, entonces se puede apreciar mucho mejor cuando está tranquilo.
Muy bien, pues es una gran oportunidad para los que quieran visitar Media Luna, ya que estamos entrando casi a primavera, Alma. Pero fíjate que la biodiversidad, ¿qué tipo de biodiversidad tenemos ahí? Nos hablaste de plantas acuáticas, pero de fauna, algún grupo de organismos, de animales y de plantas nativos de ahí, de ese sitio.
Sí, tenemos 13 especies de peces en la laguna, que particularmente por la calidad de agua se ha mantenido muy bien en el índice de especies endémicas.
Especies endémicas de plantas, ¿qué tenemos por ahí? Muy bien.
Sí, tenemos muchas especies de vegetación flotante, además de vegetación acuática sumergida, y precisamente por la situación de la pandemia, que estuvo cerrada el acceso al manantial, hubo una recuperación bastante favorable y se pudo apreciar muy bien el año pasado la recuperación de esta vegetación acuática, lo que lo hace aún más bello de visitar.
Ah, muy bien. Entonces estamos hablando que tiene una población importante de vegetación sumergida también. Supongo yo que debe haber vegetación emergente, algunos lirios acuáticos, algunos nenúfares, algunos lilis quizás. Pero me llama la atención ese alto nivel de endemismos de los que hablas. ¿Hay algún pez en particular o algún organismo acuático que todo mundo pregunte? Por ejemplo, me refiero al lago de Catemaco. Cuando la gente va para allá, pues se va directamente a los caracoles de ahí de Catemaco, ¿no? ¿Qué es lo que busca la gente cuando va a visitar la Media Luna? ¿Qué espera ver?
Sí, lo particular de la Media Luna son los cíclidos, que son especies muy parecidas a la tilapia.
Muy parecidas a la tilapia, fíjate. Y bueno,
así es, pero mexicano sin duda.
Ájala, genial. Oye, y el estado ambiental, ¿cómo considera tu equipo de trabajo el estado ambiental de esta laguna?
Está diagnosticado con un nivel regular, vaya, pero sí requiere más atención en el plan de manejo y fortalecimiento de las estrategias y acciones a implementar.
Okay, hablas de un plan de manejo. ¿Está catalogada de como alguna zona de conservación, un área natural protegida por parte del gobierno municipal, gobierno estatal?
Sí, así es un área natural protegida, catalogada como Parque Estatal Manantial de la Media Luna.
Un parque estatal. El plan de manejo sí se está llevando a cabo, supongo, pero dices tú que debería ser mucho mejor la implementación de este plan de manejo. Hay algunas características que están afectando a la biodiversidad, al cuerpo de agua de Media Luna.
Sí, así es. Como es un alto atractivo turístico, su afluencia es sumamente importante, pero sin embargo se sobrecarga, sobre todo en temporadas altas como es la Semana Santa.
Semana Entonces, Santa.
Estas actividades sobrecargan el ecosistema y, como toda actividad antropogénica, hay repercusiones como los residuos sólidos,
alguna problemática relacionada con descargas de aguas negras, alguna situación con la cuenca de alimentación, con esas montañas que recuperan el agua y la mandan directamente a la Media Luna.
Sí, no hay sólidos suspendidos en este cuerpo de agua porque no hay montaña cerca. Es precisamente un valle muy amplio donde se desarrolla la actividad agrícola.
Estamos,
sin embargo, sobre esto sí hay repercusiones.
Estamos hablando de un valle entonces. Entonces, si es un valle, Alma, pues a mí en lo particular sí me gustaría saber quién alimenta a esta laguna.
Sí, es el Valle de Río Verde. Su cuenca es Tamuín, sin embargo es una cuenca muy grande para el cuerpo de agua, que es de 1.5 hectáreas. Por lo que su microcuenca de escurrimiento es el Capulín, que tiene 71 kilómetros de influencia.
71 kilómetros de influencia, realmente es bastante grande. Y bueno,
sí,
debe estar alimentada por otros cuerpos de agua. Y hablas tú que hay manantiales también. ¿Les dijiste cráteres de manantial o algo así?
Así es.
Ese concepto yo no lo había escuchado. ¿Nos podrías platicar un poquito al respecto?
Son prácticamente afloramientos subterráneos. En lugar de tenerlos en la superficie, están a cierta profundidad y es por ello que tenemos esta afluencia de agua.
¿Y estos están alimentando constantemente a la Media Luna?
Así es, al 100%.
Vaya, que es súper interesante. Y dime, ¿tienen algunos estudios de calidad del agua, algunos estudios sobre ecología de los organismos que ahí existen, tanto acuáticos como terrestres?
Sí, existen, están un poco fragmentados, pero no hay actualizaciones, hay estudios de 2005, 2007. Sin embargo, sí requiere una actualización del estado actual del ecosistema.
Bien, requiere una actualización. Y esta información de la ficha descriptiva de la laguna Media Luna, pues seguramente formará parte de esa información de la cual estás hablando que hace falta. En este trabajo, en esta ficha descriptiva, ¿qué fue lo más relevante que encontraron ustedes?
Fueron las historias de impacto, pero sobre todo la gobernanza y el manejo que tiene este cuerpo de agua, puesto que es administrado completamente por el ejido El Jabalí en el que se encuentra. Tiene, por supuesto, asesoría de institutos estatales y nacionales, pero ellos son los que lo manejan.
Muy bien, háblanos de alguna historia de impacto, así que que hayan ustedes descrito en esa ficha.
Sí, claro que sí. A mí lo que me llamó más la atención fue la construcción de los canales de riego para la zona agrícola, que abarcó prácticamente 4.700 hectáreas formando un distrito de riego y que benefició alrededor de 2.000 familias campesinas. Como a partir de los años 70 aproximadamente, su construcción, el término de construcción fue al término de los 80, pero que tuvo un gran beneficio social, sin embargo, ecológicamente sí tuvo repercusión al cuerpo de agua, porque bajó su flujo en cuanto a nivel freático y en cuanto a gasto de los manantiales.
Quiere decir que hacen uso directo del agua de Medialuna para regar campos agrícolas.
Así es.
Vaya, ¿desde qué año?
1972 aproximadamente.
1972. ¿Y tiene alguna regulación, digamos, por ejemplo, en temporada de secas aumenta, disminuye la profundidad?
No tiene absolutamente ninguna regulación, precisamente por el flujo constante de los manantiales, la laguna mantiene su nivel de agua e incluso el balance hídrico mantiene no muestra un déficit hídrico, vaya la redundancia, pero sí se nota la sobreexplotación de este cuerpo de agua, tanto para riego agrícola como para el abastecimiento de los ejidos vecinos.
Fíjate, pero afortunadamente no ha habido un decremento en la profundidad, y eso pues para mí realmente es un tesoro de agua dulce ahí en el estado de San Luis Potosí. Definitivamente.
Sin embargo, sí se reduce la superficie de alimentación.
Se está reduciendo la superficie de alimentación. ¿Y eso qué está ocasionando? ¿Qué lo origina? ¿Qué origina esa reducción?
Origina pues una superficie menor debido a que la actividad agrícola pues se viene manejando desde hace muchos años, que incluso completamente desplazó a la actividad ganadera en la región, lo que nos lleva a una sobreexplotación ahora del recurso suelo, y que ahora no tenemos la misma infiltración que teníamos antes, entonces nos lleva a una menor captación de agua de lluvia.
Muy bien, una menor captación de agua de lluvia. Alrededor de la laguna hay comunidades asentadas. Te pregunto esto porque yo tampoco la conozco, ¿eh? Mucha gente del auditorio seguramente se estará preguntando también, ¿no? Porque cuando me hablan de una laguna, de un lago, yo me imagino con casas alrededor, colonias, poblados. ¿Existe algo así?
No. Particularmente en este cuerpo de agua, el ejido más cercano es el Jabalí, precisamente. Pero, sin embargo, no está en la ribera del cuerpo de agua, sino se encuentra un poco lejano.
Bien, ¿no sufre entonces este cuerpo de agua de vertimiento de aguas negras, por ejemplo? ¿O hay negocios alrededor? ¿Habrá hoteles, cabañas, restaurantes?
No, precisamente por las condiciones de uso de suelo, no hay vertimientos directos a la laguna de aguas residuales. Sin embargo, sí tenemos, por ejemplo, la infiltración de agroquímicos que a la larga pues repercuten en la calidad del agua.
Claro, eso es lo que tendríamos que atender a través de diversos programas de gestión, de observación, de investigación, y entre ellos seguramente es el de gobernanza, que fue un tema muy relevante dentro de las fichas descriptivas de los lagos y embalses de América Latina. Entre los problemas de gobernanza o entre esas oportunidades de gobernanza, ¿qué encontraron ustedes? ¿Quién se encarga de administrar todo lo que sucede ahí en la laguna Medialuna?
Sí, los encargados directamente de administrar la laguna, por ser un área natural protegida, existe un comité de elegido de Río Verde. Sin embargo, en este tienen participación personas de la Secretaría de Medio Ambiente, de Ecología y Medio Ambiente, del estado de San Luis Potosí, la Secretaría de Turismo por la actividad turística precisamente, hay representantes del municipio y representantes del ejido.
Muy bien, y en temas, por ejemplo, todas estas personas, todas estas instituciones de las que hablas, ¿participan dentro de lo que es la gobernanza del agua aquí en Medialuna? ¿Todos tienen un interés?
Todas tienen un interés de participación.
¿Consideras que la participación social está bien representada por estos grupos, por estos sectores?
No, en ese aspecto sí falta un poco. Necesitamos mayor participación social para que este cuerpo de agua se pueda reponer y aprovechar de una manera sustentable.
Muy bien, de una manera sustentable. Alma, estamos llegando al final de tu participación en este bloque del programa. Me gustaría que nos dieras algún mensaje al respecto. Ya nos contaste de las maravillas de la media luna. Francamente, sí, dan ganas de visitarla. ¿Qué mensaje le darías a nuestro auditorio?
Sí, por supuesto que se den una vuelta para conocer este cuerpo de agua, van a quedar maravillados, pero sin embargo que nosotros como ciudadanos pongamos un granito de arena, también como académicos, investigadores, parte de la sociedad civil, de la sociedad organizada, está en nuestras manos realmente hacer y poner el granito de arena que nos toca para poder rescatar y recuperar los cuerpos de agua que tenemos, pues tantos servicios ambientales que nos brindan. Entonces es importante conocerlos y saber cómo podemos ayudar.
Claro que sí, seguramente con esta información de todos los investigadores de la Red Mexicana de Cuencas Hidrográficas y bueno, iniciativa del Instituto Corazón de la Tierra y todos los que estamos participando en este gran proyecto de recuperar toda esa información y poder exponerla ante las autoridades correspondientes, ante los tomadores de decisiones, estaremos pues estableciendo nuevas oportunidades para poder entender cómo funcionan nuestros lagos y embalses de América. Alma, muchísimas gracias por tu participación.
Muchas gracias por su invitación.
Muchas gracias. Buenas tardes, estimado auditorio. Es momento de irnos a un corte y regresamos aquí en su programa Eco Bahía. Muchas gracias.
Eco Bahía.
Aprendiendo a conservar.
Regresamos. Llámanos o envíanos un mensaje al 322-226-2266. Eco Bahía. Volvemos.
Regresamos a su programa Eco Bahía y nuestro siguiente invitado es Manuel Elías. Él es doctor en ciencias, investigador del Colegio de la Frontera Sur y nos hablará sobre la ficha descriptiva de la Laguna de Bacalar en Quintana Roo. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está?
Buenas tardes, muy bien, muchas gracias.
Oiga, le agradecemos aquí desde su programa Eco Bahía, donde tu voz se escucha por la conservación del planeta, esta oportunidad de hablar con usted, que bueno, ha tenido grandes investigaciones ahí en la Laguna Bacalar, una laguna hermosísima. Tengo la fortuna de conocerla y créame que me ha dejado un gran sabor de boca conocer ese maravilloso sitio en nuestro país. ¿Cómo está usted? ¿Qué dice al respecto de la Laguna Bacalar?
Bueno, algo muy sencillo. Me dedico al estudio de lagos y he tenido oportunidad de conocer lagos en todo el mundo. Yo creo que la Laguna de Bacalar es la más bonita de todas.
De acuerdo con usted.
A dudar, así es. Los siete colores que tiene de azul cuando el sol está encima de ella, la vegetación circundante, porque afortunadamente todavía la población es bastante limitada, se limita al pueblo de Bacalar, hacen que el entorno sea increíble. Y la condición de la laguna también es muy buena todavía. Bueno, era muy buena hasta hace poco tiempo.
Bien, doctor, bueno, vamos a seguir hablando de esto, de la maravillosa Laguna Bacalar, pero me encantaría saber quiénes conforman el equipo de trabajo, de colaboradores ahí con usted.
Bueno, en principio voy a hablar un poquito de Ecosur. Hay un grupo de gente, investigadores de Ecosur, que están trabajando en diferentes áreas que abarcan desde la parte física, química, microbiológica y también biológica, hablando de el zooplancton, que son todos los organismos que viven flotando en el agua, y también en el caso de los peces, del nécton, y hay actualmente colegas también muy, muy interesados en el bentos, es decir, los organismos que viven en el fondo. Eso es por parte de Ecosur. Pero también están integradas otras instituciones académicas, como puede ser la UNAM, particularmente de la parte que tienen aquí en Cizal, en la península de Yucatán. La doctora Lisa Falcón ha participado enormemente con el estudio de los microbialitos y también están participando colegas de la Universidad de Quintana Roo. En el caso de otras sociedades civiles, está GeoAlternativa, Emerge Bacalar y también está, pues, obviamente la Red Mexicana de de Cuencas, el Corazón de la Tierra y el Comité este Interinstitucional de Lagos, presidido por Japón.
Muy bien, doctor. ¿Y qué opina usted de este trabajo que se hizo al momento de realizar las fichas técnicas de los lagos y embalses que participamos dentro de este gran proyecto de la Remexcu?
Bueno, para nosotros fue una gran oportunidad porque no solo participaron académicos, participó gente de la sociedad organizada y hubo voces de todo tipo de gente que con sus diferentes puntos de vista pudieron aportar algo para construir esta ficha. Entonces, yo podría decir que es una ficha integrativa en la cual no solo ha participado la parte académica, sino también ha participado la sociedad civil. Y esto es sumamente importante porque nos ha permitido concientizar en cierta manera a grandes sectores de la sociedad civil sobre la enorme relevancia que tiene la Laguna de Bacalar, que he de decir, es única en el planeta.
Estamos aterrizando la ciencia hacia la sociedad, doctor. ¡Qué gran paso!
Pues es lo que estamos buscando. Realmente nosotros lo que desde hace muchos años hemos estado buscando es que la sociedad civil cada vez conozca más de nuestro trabajo, porque en realidad muchas veces la ciencia y los científicos se han visto como una cosa muy aparte, muy, muy así como que encerrados en su nube. Y la realidad es que si no hay una participación comunitaria, de nada sirve que nosotros estemos trabajando, valorando la laguna, conociéndola, sabiendo que es única en el planeta, si la sociedad no se entera de este tipo de informaciones.
Claro que sí, doctor. Y bueno, de esa información habrán salido algunos elementos que pudiéramos atender ahorita, por ejemplo, esas características socionaturales de la Laguna de Bacalar. ¿Cuáles son las que nos podría usted indicar? Y bueno, con eso podríamos quedarnos en la cabeza. La Laguna de Bacalar tiene estas características socioambientales. ¿Cuáles podrían ser, doctor?
Bueno, en el caso de las características socioambientales que tiene, en primer lugar, la laguna es un centro de atracción turística por la belleza natural que tiene. Entonces, no era conocida. Curiosamente, la parte sur de Quintana Roo era poco conocida a nivel mundial. La gente empezó a voltear hacia Bacalar a partir precisamente de un trabajo científico, pero que no fue hecho por mexicanos, sino fue hecho por investigadores alemanes, en donde ellos reportan apenas en el año de 2008 por primera vez que los microbialitos más grandes, los estromatolitos que les dicen comúnmente acá, más grandes del planeta, estaban en Bacalar. Luego de eso, pues, empezó a atraer la atención de científicos y junto con esto, todos los problemas que han ocurrido a nivel de la costa de Quintana Roo por el problema del sargazo han hecho que se voltee hacia la parte interior. Entonces, en ese momento es que los cenotes, los lagos, las lagunas han cobrado una enorme relevancia. En particular, Bacalar inmediatamente atrajo la atención por la enorme belleza. Y bueno, ya desde hace tiempo, Bacalar también es un pueblo mágico.
Claro, y seguramente llegaron ahí pues por lo grande que es Bacalar, porque yo me sorprendí de tantos pueblos que existen alrededor. Y sabe que yo escuchaba en mi recorrido, yo conocí Bacalar hace el año pasado, en agosto del año pasado, y escuchaba que muchas personas decían que era mar, doctor. ¿Le ha tocado escuchar algo así?
Bueno, no solo yo, hace muchísimos años, cuando era estudiante, me tocó venir por primera vez aquí a Bacalar, vine con mi hermano, y entonces cuando vimos el agua de ese color azul, pues creímos que era el mar, sinceramente.
Estamos en el Caribe.
Me metí a nadar y me preguntaba a mi hermano, oye, ¿no está salada el agua? No está salada. Le digo, es agua dulce. ¿En serio que no está salada? No, esto es un lago.
Qué interesante. Y efectivamente,
Bacalar es un lago. Bueno, le decimos laguna porque es relativamente somera, no tanto, tiene 16 metros de profundidad en promedio y varios cenotes que llegan hasta los 50, 60 metros de profundidad, pero en realidad es un lago con todas las de ley y de agua dulce. Bueno, tiene una salinidad, por eso se desarrollan los estromatolitos, pero esa salinidad no es como la del mar. La salinidad del mar es debido a los cloruros, a la sal. En el caso de Bacalar es producto de los carbonatos y bicarbonatos que son producto de la disolución de la península de Yucatán, que es muy peculiar en eso. El tipo de suelo de la península de Yucatán se le dice que es cárstico precisamente por esa naturaleza. Y obviamente la laguna de Bacalar pues disuelve ese suelo kárstico y gana esa salinidad, y es lo que permite el desarrollo de los microbialitos. Es, por así decirlo, un ambiente extremo para la vida acuática. Sin embargo, es sumamente diverso y sumamente rico.
Interesante, doctor. Sumamente diverso y sumamente rico. ¿Algunos, algunas especies endémicas de la laguna que nos pudiera usted mencionar?
Sí, de hecho, curiosamente, Bacalar tiene una conectividad hacia la Bahía de Chetumal y hacia el arrecife mesoamericano. Nosotros no sabíamos de eso. Desarrollamos recientemente en el año 2018 un nuevo método de muestreo que ya era aplicado en el mar, pero que nunca habían aplicado aquí en lugares, en sistemas. Nosotros a esto les llamamos sistemas epicontinentales porque están en el continente precisamente. Entonces, aplicamos estos nuevos métodos y para nuestra sorpresa encontramos las larvas de especies que viven en el arrecife mesoamericano. Y esto nos fue una sorpresa. Otra de las sorpresas grandes que tuvimos es que la diversidad, que aplicando métodos tradicionales nos salían muy pocas especies, hasta antes de 2018 conocíamos, vamos a decir, en mi especialidad, que es el plancton de agua dulce, conocíamos solo 22 especies. Y yo decía, bueno, es que esto es agua pura, no tiene nada. Claro. Es como un desierto, ¿no? Pero no. Con estos nuevos métodos de muestreo resulta que nos salieron un montón de cosas y ahorita tenemos aproximadamente 95 especies con una proyección matemática a más de 120 especies, nada más del plancton de agua dulce.
Y segura, seguramente sí. Tendrán mucho más trabajo, doctor, porque van a seguir investigando.
No, pues es un hecho que las especies que están ahí presentes no las conocemos. O sea, el 80% de lo que hay ahí no sabemos ponerle su nombre, porque posiblemente sean nuevas especies.
Muy
entonces,
bien.
Entonces, estamos trabajando en eso. Ahorita, en próximos días, vamos a someter una primera publicación con descripción de nuevas especies de ahí, pero con decirles que hasta hay una especie de pez que no hemos podido identificar y que posiblemente, no lo sabemos todavía, posiblemente sea nueva.
Muy bien, doctor. Pues le deseamos el mejor de los éxitos en las investigaciones que ha tenido usted ahí en Bacalar. Le agradecemos mucho y seguramente le estaré mandando una invitación para que nos hable a más detalle acerca de la laguna de Bacalar. Nos vamos a ir ahora con Silvana Ibarra, que seguramente han colaborado en conjunto ahí en Bacalar. Muchísimas gracias, doctor. Buenas tardes.
Muchas gracias y gracias por la oportunidad de hablarle a su público.
Es maravilloso escucharlo, doctor. Buenas tardes, hasta luego.
Hasta luego.
Muy bien, estimado auditorio, pues seguimos aquí en su programa Ecobahía. Y bien, para concluir la participación de la descripción de la Laguna Bacalar, nos acompaña también Silvana Ibarra. Ella es maestra en ciencias, ella es impulsora de la iniciativa Bacalar Sensible al Agua, un territorio basado en la naturaleza. Bienvenida, Silvana, buenas tardes, te tenemos en línea.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Bartolo? Gracias. Y gracias a todos los que nos escuchan.
¿Qué tal, Silvana? Muchas gracias. Fíjate que ha sido fabuloso contactarlos a todos ustedes. Yo en realidad estoy muy emocionado con este programa, con esta iniciativa de la Remex Cook del Instituto Corazón de la Tierra y la participación de todos ustedes, los investigadores que han hecho este trabajo tan productivo de realizar esa ficha descriptiva de cada uno de los lagos y embalses de América que participamos en esta gran colaboración. Pero bueno, Silvana, pues estamos hablando de la Laguna Bacalar. ¿Qué nos dice de Laguna Bacalar, Silvana? ¿Usted es nativa de allá?
Híjole, yo tengo aquí años viviendo, pero no, yo no nací aquí, o sea, nací en México.
Bueno,
en Guadalajara, ¿no?
Pero,
Guadalajara.
Pero ya hiciste raíces ahí, eso es lo más importante, Silvana.
Claro, totalmente, o sea, aquí el tema de la Laguna de Bacalar es que es un momento especial, y eso fue lo que a mí me trajo. O sea, si yo bien ya tenía trabajo en otros lagos, como el de Chapala, junto con Alejandro Juárez, de Corazón de la Tierra, por ejemplo, desde el gobierno del estado, con otras lagunas que se secaban, como la de Totonilco y tal, que logramos recuperar su nivel al menos 2-3 años consecutivos, en la Laguna de Bacalar me atrajo totalmente por lo especial y hermosa y diferente que es.
Muy bien, hermosa y diferente. A ver, Sí, hermosa. El doctor Manuel nos acaba de decir que es la laguna más hermosa del mundo. Sí, yo conozco muchas lagunas también y a mí me ha parecido también como una de las lagunas más hermosas del mundo. ¿Qué hace ahí tu equipo de colaboradores para seguir manteniendo esta belleza de ese cuerpo acuático allá en el estado de Quintana Roo?
Ah, pues mira, aparte de las investigaciones que se realizan continuamente desde la academia, desde el Ecosur, la UNAM, el CICI, varias, con diferentes aspectos, hay programas desde la sociedad civil, como por ejemplo la Asociación de Servidores de Náuticos de Bacalar, tienen un día de descanso para la laguna, por ejemplo, y esa es una muestra de organización social en la que no salen a navegar ni nada de eso y hacen alguna otra acción, a lo mejor de limpieza de los alrededores o algo así, ¿no?
¿Y quién propuso esa iniciativa, Silvana?
Ah, bueno, pues esa iniciativa la propusieron los propios, la propia asociación.
Increíble, increíble, impresionante.
Sí, increíble, y es que ellos pues tienen muchas ganas de conservarla, incluso en años pasados estuvieron solicitando que se determinara la capacidad de carga de la laguna, pues para decir cuánto aguanta nuestra laguna, haciendo qué, ¿no? Y entonces, por ejemplo, nuestra asociación, que es su alternativa, coordinó la elaboración de un programa de gestión común para el uso turístico de la Laguna Bacalar, un programa de manejo turístico de... Es un programa de uso público que dice pues cuál es el límite de cambio aceptable. Pues hicimos muchos talleres con la sociedad para que poder ponernos de acuerdo hasta dónde queremos que cambie el ecosistema y qué tenemos que hacer para respetar esos límites, ¿no? Cuál es la capacidad de carga y todo esto. Entonces, eso ha sido, bueno, un esfuerzo social en el que nos ayudaron las instituciones, pero pues hace falta como una normatividad que la abrace, ¿no? Por ejemplo, y la lleve hacia su ejecución. Luego, bueno, hay más iniciativas. Hay un programa de monitoreo de la calidad de agua que lleva una asociación que se llama Agua Clara. Ella tiene un semáforo de calidad de agua. Cada mes salen y miden la calidad del agua. La audiencia lo puede ver en internet. Sí, ¿cómo está la calidad de agua este mes en Bacalar, no? Ya se sabe si está más o menos, pues, de calidad.
Oye, Silvana, y me queda claro que quien cuida la laguna de Bacalar es la misma comunidad, pero está dentro de una reserva estatal. No sé si decir municipal, porque no sé si hay varios municipios alrededor de la laguna de Bacalar, pero ¿tiene alguna categoría de protección?
Hay dos municipios que abarcan la laguna de Bacalar y no tiene una categoría de protección la laguna. Porque, bueno, creo que hay mucho desconocimiento sobre cuáles serían las bondades de que tuviera cierta protección. Y que esto no es una protección de no toques, ¿no?, sino de un uso sustentable de la laguna, que podría llevarnos justamente a ese deseo que muchos náuticos y sectores han expresado sobre llegar a la capacidad de carga o el límite de cambio aceptable o un centro de atención a visitantes o incluso a lo mejor hasta pues un laboratorio comunitario, ¿no?, que las personas pudieran salir a hacer mediciones por ellas mismas y conocer su propio ecosistema. De hecho, esta administración municipal está pensando muy seriamente con pláticas muy importantes con la academia para poder instalar un laboratorio que esté todo el tiempo midiéndole el pulso y la salud a la laguna. Solo que, bueno, de allí va a salir como las causas de cualquier cambio que ella tenga, ¿no? Y esas causas hay que gestionarlas fuera, con las instituciones, porque hay que recordar todos que las lagunas, los lagos, son el resultado de lo que pasa en una zona de influencias alrededor, desde los campos, desde las ciudades, hasta lo que hacemos en el propio lago, ¿no? Entonces, si la laguna está con algún indicador de cambio, pues hay que ir a gestionarlo afuera. Y eso es lo que una institución encargada específicamente con atribuciones de conservación nos podría ayudar a avanzar. Porque, por ejemplo, fíjate en este análisis del Lake Breeze que hicimos, se trata de un análisis de gobernanza, ¿no? Y esa gobernanza pues tiene seis pilares, que son instituciones, participación cuando hicimos este análisis de gobernanza junto con todos los sectores que mencionó el doctor Manuel Elías, nos dimos cuenta de que el pilar más fortalecido que hay aquí es el de la información. La academia está ya, y bueno, digamos que estamos ya en un clima de información, digamos que lo sabemos lo suficiente como para poder manejarla bien.
Bien.
La participación es el segundo pilar fuerte. Hay muchísima participación, pero creo que ha faltado discusión para poder consolidar, digamos, el conocimiento, un conocimiento común a acciones comunes, ¿no? Sigue como desorganizada esa organización, esa participación.
Claro, yo creo que esa participación social es súper relevante en estos pilares, en esta metodología de la cual nos estás hablando. Y bueno, si no tiene una categoría de protección, pues sí, me sorprende que siga fluyendo los servicios ecosistémicos ahí en la laguna de Bacalar. Me sorprende también que las personas se apropien precisamente de su cuerpo de agua, y eso pues es muy relevante, Silvana. Es aplausible, por supuesto.
Bueno, te voy a decir una cosa, o sea, claro que ella tiene salud todavía y todo esto, pero la fórmula para que esto no dure demasiado es seguir con la agricultura a base de deforestación y agroquímicos en la zona de influencia y una ciudad que no esté basada en la naturaleza, ¿no? De allí que viene la iniciativa Territorio Sensible al Agua o Ciudad Sensible al Agua, que incluso con la GIZ, la Agencia Alemana para la Cooperación Internacional, hemos estado trabajando alternativa y la GIZ para poder, bueno, y otras personas también, pero ahorita te explico, para poder acercarnos más a lo que pudiera ser una ciudad que se base en la naturaleza, que diga, ya sé cómo funciona, entonces te voy a imitar. Y eso nos generaría un atractivo internacional sumamente distintivo, porque tendría que cambiar la arquitectura a como la conocemos normalmente, ¿sabes? O sea, el campo y la ciudad tendrían que cambiar de una forma en la que pudiéramos tener muchísimas más áreas verdes, en la que pudiéramos tener puentes, direcciones de agua muy importantes para tener reservorios, para poder reutilizarla, para tener tratamientos de agua que sean acorde con la naturaleza. Y fíjate, algo súper importante. A ver, aquí este es un territorio kárstico, te dice.
Sí.
Que eso quiere decir que hace cenotes y hace ríos subterráneos. Se disuelve el suelo, ¿no? Aquí hay una laguna seca que se llama la de Chacambacán, que un día desapareció, de repente no había nada de laguna y a las 3 semanas volvió.
Wow.
Wow.
No me imagino eso.
No, está increíble, todos estaban absortos, pero eso habla de la gran influencia que el agua tiene en este territorio.
La dinámica, Silvana.
La dinámica, claro, wow. Exactamente. O sea, aquí vas por las carreteras y de pronto es posible que no de pronto, ¿no? Pero se forman cenotes, que les llaman socavones, ¿no? Hemos visto esa dinámica muy muy seguido en Tulum, en Chetumal. Y bueno, estamos hablando de todo un sistema que funciona de esa forma y que hay que adaptarse a él. O sea, no podemos crecer igual que, pues, no sé, la Ciudad de México o que como normalmente crecemos. Se tiene que adaptar de una forma muy diferente y esa es una gran oportunidad.
¿Sabes qué? Sería la gran oportunidad para tener nuestra ciudad modelo aquí en nuestro país, porque agua tienen, definitivamente, claro. Ahí en Bacalar. Estamos hablando, claro, estamos hablando de migrar a un modelo, ahora sí, acorde a la Agenda 2030, acorde a esos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y bueno, pues mil felicitaciones por toda la iniciativa que haces tú, junto con todo tu equipo de colaboradores. Por supuesto, también a toda la comunidad de Bacalar. Dices que hay otro municipio. Felicidades también por todo el manejo que están haciendo ustedes. Bien lo dijiste, como primer pilar está la academia, como segundo lugar está la participación social, y bueno, para ellos trabajamos, Silvana.
Claro, pero tienes las instituciones, los otros pilares son las instituciones, políticas, tecnología y finanzas, y esos pilares están todavía flacos, con con importantísimas oportunidades para que esta información que ya arrojó la academia, que se está diseñando para política pública, pueda verse materializada.
Claro, claro, pero definitivamente esta información que tu equipo de colaboradores y el doctor Manuel y tú, pues han elaborado como ficha descriptiva de la Laguna Bacalar, pues debe ser parte esencial, ¿no? Debe ser parte primordial para que los tomadores de decisiones puedan entender y saber qué hay en la Laguna de Bacalar, porque lo decía hace ratito el doctor. Parece que encontramos una nueva especie, ni siquiera la hemos identificado. Pero no, yo estoy seguro que va a tener muchísimo trabajo identificando muchas otras especies en los próximos años. ¿Hola, Silvana?
Se cortó la voz un momento. Seguramente las investigaciones continúan. Por mi parte, yo he estado rastreando a la nutria de río, por ejemplo. Hemos estado rastreándole sus huellas, tenemos unos videos de cuando la hemos visto y estamos también con otros colaboradores del Colegio de la Frontera a punto de publicar un artículo en ese sentido, ¿no?
Qué maravilla de trabajo y qué hermosura del lugar en el cual tú te encuentras.
Ay, claro que sí. No, pues bienvenidos cuando quieran, siempre y cuando cumplamos con todos los cuidados que hay que tener cuando viene uno aquí, ¿no? Hay una campaña de difusión que hizo la Dirección de Ecología de Bacalar junto con una de nuestras amigas, Luli Labat, y bueno, es que otra vez, somos tantos, o sea, ¿sabes? Las organizaciones, los de náuticos, bueno, los veleristas, ojalá estuvieran muchísimo mejor organizados. Pero hay tantos, pero esa campaña de claves para cuidar la Laguna de Bacalar la puede uno encontrar en la página de la Dirección de Ecología, hasta en el Facebook o hasta en su página web. Se trata de venir y de, por ejemplo, no ponerse bloqueador para entrar a la laguna.
Bien.
De tener cuidado con los estromatolitos, reconocerlos y no pisarlos, ni anclarse a ellos ni nada de eso. Se trata de no ponerse el baño maya que venden, ¿no? Que es ponerse barro de la laguna en la cara, pues no, eso no consideramos que sea bueno ni para la gente ni para la laguna, y no es deseable. Se trata de, por ejemplo, que si vas a desarrollar aquí, vas a emprender, vas a hacer así cualquier construcción o lo que sea, sea lo más ecológica, lo más sustentable, lo más adaptada a la naturaleza posible, para que sigamos siendo esa, creciendo como esa ciudad modelo, a falta de difusión masiva que debería de haber, ¿no? Creo que esa...
Muy bien, Silvana, pues mira, el tiempo en radio es bien cortito, te agradecemos muchísimo y de verdad espero volver a tenerte aquí junto con el doctor Manuel, junto con otras personas que estén en tu equipo de colaboración, pero nos tenemos que ir en este momento, Silvana, muchísimas gracias.
Claro que sí, Bartolo, bueno, pues encantada de haber hablado un poco, gracias por escucharme y pues estamos en comunicación.
Claro que sí. Muchísimas gracias, estimado auditorio. Nos tenemos que despedir y lo hacemos con la siguiente frase. Bacalar, un territorio sensible al agua y el lugar donde nace el cielo. Continuaremos con nuestra serie Lagos y Embalses de América el próximo miércoles 16 de marzo en Eco Bahía y escúchanos en Resistierra 90.9 el próximo jueves 17 de marzo. Como siempre, agradecemos a Jorge Cue en controles, Chepe en producción y a nuestra directora de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, sus Ana Carreño, y por supuesto al doctor Jorge Telles López, rector de nuestro centro universitario. Muchas gracias, nos vemos pronto.
El Centro Universitario de la Costa
y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentaron Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta.
Un programa dedicado al cuidado del medio que nos rodea. Conducido por el doctor Bartolo Cruz Romero,
la participación de defensores ambientales de la Bahía
y ciudadanos comprometidos por el medio ambiente.
Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta. Hasta la próxima.